haces la batida, pues vayas bien. O sea que yo creo que es una cuestión,
Vale.
más que nada, que está mejor.
Vale, muy bien.
El maratón. Es que
Bueno.
yo aguanté hasta las 3 y 10 de la mañana viéndolo y fue increíble el desenlace. La entrada al estadio, la cuesta abajo es al estadio, bueno, no se caen los tres primeros de milagro, porque iban lanzados, no, lo siguiente, y que se decida por 3 centésimas una prueba de
Bueno,
42 kilómetros.
¿y cómo se decidió? O sea, que al final el alemán ataca y parece para que, fijaos, que al final dicen hasta el último metro nunca sabes si vas a ganar. Y iba Altanzano tranquilamente y le pasan los 4, o sea, 3 centésimas. Yo, fíjate, aquí hubiera sido partidario de haber repartido el oro. Estaban en el mismo segundo, con lo cual yo creo que después de 42 kilómetros es una faena, ¿no? No compartir ese oro, porque fue espectacular. Ganó, lógicamente, el Tanzano, pero 3 centésimas. O sea, estamos hablando de nada,
No,
después de
increíble, es
42
increíble,
kilómetros.
increíble. Bueno, además de la actuación internacional, me flipa mucho lo de Jimmy Gresiero, el francés, que ganó la prueba de 10.000 y es en 43 años la primera vez que gana un no nacido en África. O sea que yo imagino que esto se confiaría en demasiado, ¿no, Chema?
Bueno, ha sido espectacular. Yo no había visto tanto europeo en pelea de un campeonato del mundo con esa facilidad. O sea, que en posiciones de cabeza creo que ha sido de las cosas más espectaculares. O sea, yo recuerdo que estuviéramos un blanco, un europeo peleando con los africanos hace años era casi impensable y casi todos estábamos condenados al fracaso porque luego nos mataban en los últimos kilómetros. Y ahora ver bueno, esa última parte de la carrera con tanto, no solo los europeos, sino Nico Young también, el americano, en disposición de poder plantar a los africanos, yo creo que ha sido una grandísima noticia. Lo que ha hecho el francés ha sido tremendo. 2:26 el último kilómetro. Una barbaridad. 2:26. O sea, tremendo. Y yo creo que eso lo que hace es motivar a todos los atletas europeos, blancos, porque pueden pelear o pueden soñar que pueden ganar a los africanos. Si se dan carreras de ese tipo, que no son carreras muy rápidas y que al final puede ganar cualquiera. Pero impresionante, ¿eh? De las cosas también, de las imágenes yo creo, de estos mundiales.
Ingebrigtsen se ha quedado las primeras de
Sí,
cambio fuera.
en 1500
Sí,
lo.
era más o menos previsible porque llevaba muchos meses sin competir. Y de los nuestros, por supuesto, María Pérez, lo de María
Hombre.
Pérez es una cosa de locos, ¿eh? Yo no sé si nos
Oye,
ha.
habíamos hablado, ¿eh? Fíjate que de momento no lo vamos confundiendo. Hicimos un vaticinio de cuántas medallas. De momento en longitud también han saltado. Tenemos a dos representantes en la final, Sky y las fuerzas aéreas. No, fuerzas aéreas, ¿no? Héctor, yo creo que es el nombre que tienen en Twitter. Y bueno, y desde luego tenemos a Marta en 1500, que también lo ha hecho muy bien. Adrián, que también se ha metido en 1500 masculino. O sea, que
Y me
tenemos
acordaba
todavía
mucho.
opciones y lo de María, vamos, lo de María es superlativo. Que fíjate la medalla, cómo lo consiguió, con qué facilidad. O sea, tremendo lo de esta mujer.
Me acuerdo mucho de ti cuando he visto a Quique Llopis en los cuartos de final
Ah, ya
de
te
los
dice.
110 vallas. Es que ha llegado el tío mirando hacia un lado. O sea, como diciendo, voy sobrado. En una prueba tan corta en la que las centésimas cuentan, el tío ha entrado con una superioridad que cuidado, ¿eh? Dijiste tú que
Muy
era
bien, ya
opción
te
de
dice, ya te
medalla.
dice.
Cuidado, ¿eh? Cuidado con este hombre, sí. La verdad
De
es que
momento
sí.
vamos bien, vamos haciendo buenos pronósticos. A ver
Bueno,
cómo terminamos.
vamos con las preguntas.
Venga, vamos con las preguntas.
Venga, Chemita, llevo año y medio parado por las lesiones. ¿Es posible preparar un 10K en solo 2 meses sin sufrir? Claro, joder.
Va justito, justito. O sea, con 2 meses después de año y medio, casi el primer mes, 3, 4 semanas, hasta que vas cogiendo el ritmo. Mientras no pasen 3, 4 primeras semanas, no se puede plantear un objetivo. Y un 10 lo puede hacer como. Pues como test, pero desde luego no va a estar al
Claro.
100% seguro. Hay que mirar un poquito más a medio plazo, a dejar un poquito más de tiempo.
Haciendo sub 40 en 10 kilómetros, es decir, menos de 40 minutos en 10 kilómetros, 1:27 en la media maratón, ¿es posible menos de 3 horas en maratón?
De momento, justito, justito para las 3 horas. También depende un poco si el 1:27 lo ha hecho en Madrid y me dices bajar de 3 horas en Valencia. Estaría más cerca. Yo creo que todavía tiene que trabajar un poquito más esos ritmos para ser capaz de bajar de las 3 horas, que anda en 4:17. O sea, que tendría que trabajar más esa zona de entrenamiento, en torno a 4:15 por kilómetro, más ritmo, más series largas para intentar bajar un poquito y trabajar en el umbral allí.
¿Qué aconsejas para el principio de temporada y vuelta a los entrenamientos después del verano?
Bueno, pues lo mismo que cuando estás lesionado, empezar poco a poco, no querer meter series demasiado pronto, a empezar con entrenamientos mucho más genéricos, con trabajo de gimnasio, empezar haciendo entrenamientos cruzados que también viene muy bien, ese momento de hacer cuestas, de hacer fuerza, intentar dar a la musculatura el tono suficiente para luego poder aplicar más cargas. Así que la vuelta después del verano, igual que la vuelta a una lesión, es empezar poco a poco sin intentar buscar demasiada intensidad y buscar más a lo mejor ese trabajo muscular de fuerza que nos va luego a dar posibilidad de que podamos mejorar los ritmos.
Y por último, ¿mejores ejercicios para prevenir lesiones en el tendón de Aquiles?
Pues aquí lo mejor casi son los ejercicios excéntricos. Es decir, cuando nos ponemos de puntillas, estamos trabajando de forma concéntrica músculo sóleo gemelo. Cuando desde puntillas intentamos bajar el talón al suelo, en ese momento estamos trabajando la musculatura de forma excéntrica. Entonces, si hacemos ese tipo de trabajo, la musculatura de manera excéntrica, trabajamos de una manera distinta, no dañamos tanto al músculo y la musculatura excéntrica es un 150% más potente que a nivel concéntrico. Con lo cual, si trabajamos de esa manera, nos ayudará a potenciar y a trabajar ese tendón sin que sufra tanto.
O sea, ponerse de puntillas y ir bajando despacito hasta tocar.
Sí, o sea, sería subir de puntillas normal, sería concéntrico, y luego dejarnos caer los talones poco a poco hasta llegar al suelo, esa parte sería más excéntrica. Es decir, subimos en concéntrico normal y la bajada la vamos controlando muy suavecito. Vale. Eso sería excéntrico.
Muy bien.
Y eso va estupendo.
Chemita, gracias, tráenos unas gafas. Un beso.
Tan de camino.
Hasta luego. Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós.
Anda, que no daría juego. Que te imaginases tanto jugando a las ruletas de Codere en el dentista, que se le fuese la mano, esculpiera tu muela en forma de estatua clásica y acabara en el Louvre. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere y sus 18 ruletas en vivo diferentes. Ven y disfruta tu bono de bienvenida.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goals, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana, recordemos la jornada, a las 7 menos cuarto de la tarde, Athletic Club Arsenal, y a las 9 de la noche, Tottenham Villarreal y Real Madrid Olympique de Marsella. Tenemos tiempo de juego, a disfrutar de la radio y de la mejor competición de clubes del mundo que vuelve. Van a ser muchas tardes, noches de radio interesantes aquí en la cadena COPE. Disfruten, descansen, se quedan poniendo las calles. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Después del partidazo ya estamos aquí, los ponedores de calles. Bienvenidos a este programa que se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y que sepas que un día más te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Esto es un programa denso, un programa largo, cargado. No tocamos la política. En ese momento, a eso de las 6 menos 5 aproximadamente, le doy la del pulpo a Carlos Herrera para que comience Herrera en COPE. Y quiero, vamos, que sepas que desde este momento y hasta el final hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles, a organizar la jornada de mañana, a preparar la mochila, las clases o a comenzar a trabajar. Somos una comunidad de viva que está aquí en la radio, en la cadena COPE, poniendo las calles a todo un país. Todo esto sin hablar de política. Tenemos además los teléfonos abiertos y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada para hacerte sentir muy bien. Teléfono del estudio, gratuito, 950-6006, WhatsApp 662-942-605. Y digo esto más que nada porque hoy nuestro temazo va de convivencia, va de paciencia, va de compartir, al fin y al cabo, sobre todo el amor. Fíjate, estamos ya en el mes de septiembre, año 2025. Lo dicen muchas personas, ¿no? Que las vacaciones, digamos, son la gran prueba de fuego para las parejas. Joder, te pones a pensar y es verdad, la realidad. 24 horas juntos, que si el calor, que si las discusiones. Y claro, no siempre se lleva igual de bien, claro, eso no todo el mundo va en la misma línea. Pero fíjate que después del verano llega este mes, este ya es un mes en el que muchos deciden dar por terminada su relación. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, pues se sabe porque lo han analizado el Observatorio Demográfico del CEU Cefas en un informe que han titulado El divorcio en España. Atención, que aquí hay datos y esto es importante. Para entender mejor por qué pasa todo esto y sobre todo por qué tantas parejas sienten que se tambalea el compromiso, pues esta noche nos acompaña Alejandro Macarrón, es el coordinador del informe y también el responsable de los estudios y análisis sociales en CEU Cefas. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Yo creo que lo he dicho correctamente al principio. Tú, en cualquier momento, sin ningún problema, Alejandro, me puedes corregir. El final del verano y a veces, bueno, se traduce también en el final de muchas relaciones sentimentales. En cuanto a las cifras que se ponen encima de la mesa aquí, ¿de cuántas rupturas podemos estar hablando en el mes de septiembre y en el resto del año? Aquí, ¿cómo se barajan todo esto?
A ver, en España hay en torno a... varía, ¿no? De unos 100.000 divorcios al año. Es una barbaridad, vamos, depende de los años, va variando. Claro. Va habiendo menos divorcios porque hay mucha gente ya no se ha casado. Desde la transición hubo un desplome en las bodas, ha habido como dos etapas en las cuales han desplomado la nupcialidad. Entonces, como la mitad de la gente ya no se casa, ya no hay, tiende a haber menos divorcios legales, pero eso no quiere decir que haya menos rupturas de pareja, porque la gente, casi toda la que no se casa, no toda, hay más gente que vive sola de entrada y para siempre, ¿no? Uh-huh. Pero luego hay gente que forma parejas de hecho, pero las parejas de hecho son todavía menos estables que los matrimonios, pero claro, es todavía más fácil romper una pareja de hecho que un matrimonio, que pese a que el divorcio en España sea bastante fácil, uno tiene sus trámites legales y sus costes, ¿no?
Lo que pasa es que muchas veces, claro, depende de cómo haya vivido cada uno el divorcio, ¿no? Yo, en mi situación, yo considero que el divorcio es un negocio para una de las partes, más cuando se tienen hijos.
A ver, hay las situaciones, lógicamente, de auténtico mutuo acuerdo. Uh-huh. No nos aguantamos mutuamente y esto es imposible, pero hay muchas más situaciones en las cuales es una de las partes. Esa parte suele ser la mujer. La mujer es la que pide más adelante el divorcio. Yo creo que hasta ahora eso se ha debido a que tenía pues un favorecimiento clarísimo en la ruptura a la hora de quedarse con los niños y posiblemente la casa y una pensión de alimentos, que se llama. Ahora está empezando, yo creo que ya debe ser mayoritaria la custodia compartida. Uh-huh. Y entonces ahí ya, si realmente es un divorcio más igualitario, ya no sé si seguirá siendo mayoritario que sean las mujeres lo que lo pidan, ¿no? Para mí el divorcio realmente lo que es un desastre completo es cuando hay niños, ¿no? Cuando hay niños pequeños. Claro. Un divorcio es un fracaso de una pareja, en todo caso es un fracaso de una pareja, sí. Pero cuando hay niños pequeños es un auténtico, a mí me parece un horror, y además me parece espantoso que no se haga ni caso a que hay tantos divorcios en España. O sea, a mí me parece absolutamente inaceptable. Mira, estaba viendo, representando cifras, he visto el informe, sí. Pues había, creo que en el año 2022 fueron 82.000 divorcios, llegó a haber 120.000, ciento y pico mil, sí. Estamos un poco menos de 100.000, más bien 80. Pero ya te digo que hay el problema. Bueno, hemos llegado a tener años en los que había, por cada 5 bodas había 3 divorcios. Es decir, que el problema es que se están rompiendo más o menos la mitad de los matrimonios, ¿no? Como no hace falta causa, simplemente que ya no me apetece seguir contigo, aunque tenga niños, el prejuicio es brutal en estudios. Los hijos de divorciados, vamos, lo dicen muchos profesores, o sea, enseguida ves un niño que baja su rendimiento, que se comporta peor, que se ha cambiado porque se han divorciado sus padres.
Es que es muy, muy interesante. Hay mucha gente que no duerme precisamente porque se está comiendo la cabeza por esto de lo que estamos hablando, Alejandro, y esto es muy importante, pero bueno, necesitaremos un programa más tranquilo para hablar de esto, ¿eh? Es importante.
Yo Vamos a ver, yo te tengo que confesar una cosa. Yo soy adicto al pulpo a feiras. A mí todo lo que sea pulpo me suena muy bien. ¿Sabes? O sea, con lo cual, yo al pulpo nunca le diré que no. Venga, bueno.
Bueno, Alejandro.
Gracias.
Venga. Muchísimas gracias. Venga, Alejandro Macarrón, coordinador del informe y responsable de estudios y análisis sociales en CEUCEFAS. De verdad, gracias por, sobre todo, ayudarnos a entender lo que para muchos muchas veces es absolutamente incomprensible. Y claro, si tenemos que seguir poniendo las calles, tenemos que pensar en un montón de cosas, porque después de este análisis sobre los divorcios en España y también las consecuencias negativas que tienen sobre los hijos, principalmente, pues ahora vamos a hablar con María Domínguez. Ella es psicóloga sanitaria especializada en psicoterapia integradora y trabaja con adultos. Trabaja también con parejas, con familias, para ayudarles, digamos, a superar dificultades. Así que quiero preguntarle a María qué cosas podemos hacer para cambiar esta tendencia de la que estamos hablando. María, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Buenas noches. María, hay un informe que me llama mucho la atención. Este informe está diciendo, el informe del divorcio dice que en España, está elaborado además por el CEU, señala que el 50% de la gente que se casa se acaba separando. ¿Qué está fallando entre las parejas para que se den estas cifras?
Sí, es que las parejas actuales se están encontrando con muchas dificultades, ¿verdad? Dificultades desde la parte del contexto social, ¿no? Un poco pues esa familia extensa que ya no puede estar apoyando tanto. Esta parte social se añade además, ¿no? Esa parte de que a veces a las parejas les cuesta mucho verse a sí mismas en el vínculo, ¿no? Y verse en su propio autoconocimiento. Yo siempre digo en terapia que las parejas vienen a terapia y van a sus casas con una mochila invisible. Claro. Esta mochila invisible es como toda esa historia de situaciones dolorosas, de heridas, de necesidades no resueltas, y muchas veces esto no lo conocemos. Es decir, no conocemos ni siquiera cómo es nuestra mochila porque no la hemos podido mirar. Y entonces cuando llegamos tampoco se lo podemos contar al otro. Entonces, de pronto, cuando los dos nos sentamos en el salón y empezamos a actuar y surgen situaciones de la vida cotidiana, empezamos a interpretar y a reaccionar un poco de una manera bastante sobreactivada. ¿Por qué? Porque interpretamos todo desde las gafas de esa mochila.
Además, sabemos perfectamente que las redes sociales, digamos, son como un altavoz en todos los sentidos. De hecho, fíjate, María, hay personas que han hablado abiertamente de la terapia de pareja. ¿Vosotros habéis, digamos, notado un aumento de las parejas que acuden a buscar solución a sus problemas matrimoniales? ¿Está sirviendo para algo en positivo?
Sí, claro, sí. Es decir, el proceso de terapia de pareja ayuda a poder volver a reencontrarse, ¿no? Siempre que hacemos un proceso de terapia de pareja encontramos cuatro pasos. El primer paso es intentar parar la guerra, es un poco bajar el volumen, ¿no?, de la relación. La segunda parte siempre sería el cómo tratar de reparar las heridas. Es otra de las cosas que trabajamos en la terapia de pareja, ¿no? Y finalmente el proceso habla de cambiar la narrativa. ¿Qué quiere decir esto? Contarnos la historia de otra manera, empezar a ver al otro de una manera que en la que descubro cómo es su patrón emocional, cómo funciona, y también cómo funciono yo y cómo estamos interactuando.
Qué interesante lo que estamos hablando esta noche en Poniendo las Calles, aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Fíjate, la terapia de pareja, yo aquí, María, creo que ahí son herramientas muy positivas para la relación matrimonial. Pero es que además, María, tiene que haber más cosas, ¿no? Tiene que haber más cosas que puedan hacer que una pareja en su día a día para evitar llegar al divorcio. Algo tiene que haber para intentar solucionarlo, ¿no?
Sí, normalmente, claro, hay muchas cosas que podemos ir haciendo, ¿no? Hay los últimos estudios en Estados Unidos hablan, por ejemplo, de que una de las cosas que más desgasta a la pareja es el ciclo de la demanda retirada. ¿Qué es esto? Es que cuanto más demando al otro, más el otro se repliega. Y cuanto más el otro se repliega, más le busco. Y este ciclo desgasta mucho, ¿vale? También hay otro elemento que es la retirada emocional, que es como el dejar de hablar. Cuando ya estoy tan cansado, busco la desconexión, busco retirarme, busco no explicar ya porque siento que me estoy sobreexplicando, ¿vale? Y uno tercero, que es la brecha de expectativas. Es como que quizás puse demasiadas expectativas ahí. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Vamos a intentar volver a aprender a comunicar de otra manera, ¿no? Voy a poder intentar explicarle al otro qué es lo que hay debajo, cómo me siento, desde dónde estoy pidiendo lo que pido e intentar entender que el otro me lo pide, no como un ataque, no como un como algo de lo que yo me tengo que defender, no como un error que yo estoy cometiendo, sino un encuentro donde los dos podemos volver a mirarnos y podemos volver a reencontrarnos hablando en un idioma diferente. ¿Qué más podríamos hacer? Podemos también tratar de evitar lo que llamamos la interferencia tecnológica, ¿no? Esta parte en la que ahora la pareja tiene que competir con las pantallas, ¿verdad? Que roba conexión real. Otro de los elementos que se está viendo que también está influyendo mucho es la cultura de la inmediatez. Igual que si exigimos que nos respondan rápido un WhatsApp o que mi pareja pronto haya terminado todo lo que tenía que hacer o que pronto esté al tanto cubriendo esa necesidad que yo no tengo satisfecha, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿cómo bajar ese volumen de la inmediatez? Y el cambio de ocio. Hay veces que los papás empiezan a separarse para que todos los niños tengan un progenitor siempre, pero los padres siempre están separados.
Entonces, es verdad.
Sí, ¿verdad? Es esa parte de volver a encontrarnos a, oye, vamos a ver si nos volvemos a poner en un espacio juntos los dos y buscamos esos momentos de reconexión.
Es que esto es todo muy delicado, pero también es muy importante porque, hombre, si se puede salvar la pareja y sobre todo la relación y sobre todo pues el matrimonio, pues está muy bien, pero hay mucha gente que se lleva las manos a la cabeza y dice, es que esto ya es muy lío, esto hay que cortarlo por lo sano, ya no queremos hacer más daño a los niños. Claro, cada uno tiene su situación, María. ¿Cómo podemos, por ejemplo, separar los problemas externos de la propia relación para que estos no influyan dentro de esa relación? Es que esto es muy importante también, ¿eh, María?
Sí, el cómo las variables externas influyen en la parte de pareja es una de las cosas que muchas veces daña de una manera importante las relaciones, ¿no? Dicen que la familia de origen es uno de los principales problemas, junto con el dinero, fíjate, que no se han verbalizado, que no se hablan desde el principio y que luego generan uno de los mayores conflictos en las parejas. Entonces, creo que si construimos una pareja sólida, ¿vale?, donde tengan claro su propia interacción, van a poder resolver cualquier problema, entre ellos, cómo gestionar las situaciones con la familia de origen, que además esto sucede todavía aún más en verano, ¿no? Cuando pasamos tiempo pues en las vacaciones con los otros que no nos corresponden, ¿verdad? Esto, claro. Esto es muy habitual que nos llegue en terapia en vacaciones.
De verdad, de verdad. Claro, me dice Juan Luis de Pulpo, por favor, pregúntale a María algún consejo que nos pueda dar para estas personas y esas parejas, sobre todo, que no estamos pasando por un buen momento en la relación. Yo escucho este programa de radio para relajarme, pero creo que María está contando cosas muy interesantes.
Vale, pues fijaos, yo creo que cuando estamos pasando un problema o un momento complicado en la relación, yo me sentaría a hablar en ese salón con esas 6 personas, ¿vale? Uh-huh. Esto es importante, porque de verdad, yo creo que si podemos entender este concepto, de que es que no siempre hablamos cuando estamos pasando un mal momento, no nos estamos mirando desde el niño que tiene necesidades y que no sabe cómo pedirlas, o nos estamos mirando todo el rato desde ese padre que yo me exijo cómo debería ser y tú tienes que hacer lo mismo, y no conectamos, es como que estamos en nuestra parte lógica, en nuestro lóbulo frontal, y no conecto con la emoción del otro, no le puedo mirar compasivamente. Y luego, si el otro me está hablando desde la parte de niño, yo me siento como con mucha demanda, tampoco hay un adulto a cargo que diga, oye, mira, esto es tuyo, esto es mío, vamos a ver qué es de cada uno, y luego vamos a ver qué podemos hacer en común, ¿vale? Uh-huh. Para mí, de verdad que es la parte más importante. Si yo identifico desde dónde estoy hablando, desde la carencia, desde la exigencia, desde el poder conectar contigo y el amor profundo, es mucho más fácil que de lo que pase que nos esté sucediendo podamos encontrar la solución al conflicto, porque dejo de ver al otro como un enemigo, porque dejo de ver que esto es una lucha de poder, porque dejo de sentir que lo que necesito es el control. Claro, fíjate que muchas veces pasa que lo que estamos pensando es, oye, es que no me ha llamado, y el otro es como, es que me está controlando, y no sabe que es que a la pareja se le ha activado una herida de abandono tremenda que le está angustiando muchísimo, porque en el fondo siente que es que a lo mejor él ya no está como antes. Entonces uno se siente controlado, invadido, y la otra parte está como en el miedo, en la angustia. Y claro, tú imagínate cuando se ponen a hablar entre los dos desde sus niños, uno sintiéndose invadido, el otro sintiéndose abandonado. Es muy complicado poder, si no sabemos todo esto que nos pasa, poder resolver. Y vamos a esto, a toda esta parte profunda de nosotros, y tratamos de mirar al otro buscando ese hilo que nos conectó en algún momento, es mucho más fácil resolver y entendernos y fortalecer ese vínculo.
Esto es muy interesante, desde luego, María. Esto es muy interesante. Esperemos que todo esto le sirva a los oyentes, a alguien que esté pasando por una situación parecida, pues para reconducir esas situaciones familiares, sobre todo. Así que, María, yo te doy las gracias. Eres psicóloga sanitaria especializada en psicoterapia e integradora y además trabajas con muchos adultos, con muchas parejas y con muchas familias precisamente para eso, ¿no? Para ayudarles a superar dificultades. Que tengas una gran noche. Un abrazo muy fuerte, María. Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Pues este ha sido nuestro temazo de hoy y por eso te estamos preguntando en las redes sociales facebook.com/poniendolascalles o a través del WhatsApp el 662-942-605 todo lo relativo a la convivencia de las parejas, ¿no? Resulta que después del verano, es verdad que lo estamos oyendo estas últimas semanas, ¿no? Las rupturas aumentan. Y hoy te pregunto, ¿tú tienes pareja? ¿Qué es lo más, no sé, lo que más te gusta de ella? ¿Qué es lo que menos te gusta de ella? ¿Ha cambiado tu relación después de la convivencia permanente durante este verano? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo es tu pareja? Hombre, la convivencia no es fácil, pero claro, compensa. Si vives solo, también me interesa tu opinión. Cuéntanos qué echas de menos, por ejemplo. Desde luego, yo, entre mi exmujer y mi mujer actual, me quedo sin lugar a dudas con la actual. Seguimos poniendo las calles, actualizamos la información y seguimos levantando y acostando España.
Las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La Vuelta no será la única competición deportiva ni evento de gran exposición que se ve afectado por la guerra en la Franja de Gaza. En el horizonte, la Euroliga de baloncesto, donde juegan equipos israelíes, el Mundial de fútbol, donde también juega Israel, y el presidente de Radio Televisión Española. Es noticia de esta última jornada.